Segundo bloque aquí en Canal Español, ahí es Eddie, por suerte nos explicaba bien, no solamente qué es lo que está sucediendo en Yeshatí, sino también quién es, ¿no? Este Ramen Barak, que es el siguiente candidato. Ahora ya estamos aquí en el estudio con este Maor Malul. Maor Malul es voluntario de Wikipedia, estábamos comentando recién. Me gustaría que te presentes, que nos cuentes un poquito de vos y cómo llegaste a ser voluntario de Wikipedia. Yo quiero empezar y usar de disparador la siguiente pregunta. Yo creo que más o menos tenemos la misma edad, o sos un poquito más grande que yo. Más
Adivina.
O menos. Yo digo que tenés 30, 29. No. Pero creo que te criaste como yo con Encarta, con este tipo de enciclopedias. Entonces me gustaría que nos cuentes un poquito de vos, pero también, ¿qué es lo que te llevó a meterte en esto, en Wikipedia? ¿Por qué lo encontrás interesante?
Ok. Primero que todo, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Maor Malul, soy de Venezuela. Creo que ya en los primeros tres segundos se dieron cuenta. También crecí con enciclopedias de papel. Larousse, Encarta, Planeta, Británica. Luego pasamos a Encarta.
Claro.
¿Cómo empecé en Wikipedia? Año 2005, estaba viendo un artículo en la Wikipedia en inglés y vi que había un error. Y dije, no, esto no está bien. De repente veo que hay una opción que dice editar. Ahí está. Hago clic. Y se crea tu cuenta, es gratis. Okay. Digo, una vez creo la cuenta, corrijo. Y bien. Y eso te empieza a generar una adicción que todos los días me metía a editar y a escribir. Y así.
A propósito, te metías a Wikipedia a propósito a buscar cosas para editar.
¿Pero vos tenés un background en esto? ¿O tenés en historia o en algo relacionado con?
Soy ingeniero en informática. Y sí, digamos que quise estudiar historia toda mi vida. Pero siempre que bajas un artículo de Wikipedia, ves enlaces que te llevan a otra cosa, de otro tema y otro tema. De hecho, hay un juego que se suele usar mucho en conferencias de Wikipedia. ¿Cuántos clics se toma llegar a Hitler, el artículo de Hitler?
Claro, yo he jugado ese juego. Es muy fácil. Es muy fácil. Es más, juego a veces competencias. ¿A quién le toma menos tiempo llegar a Hitler desde un artículo de cualquier otra cosa? Sí. Pero ¿cómo funciona? ¿Vos te voluntarizás para? ¿Es una organización? ¿Está organizado? ¿Cómo es? ¿Es orgánico?
Ok, hay un movimiento detrás de todo esto, se llama Wikimedia, Movimiento Wikimedia. Voluntarios de todo el mundo, que todos creemos en lo mismo, que es que todo el mundo tiene derecho a acceder a la información en su propio idioma.
Ok.
Eso es lo que nosotros creemos. Sin matices políticos, sin matices de religión, sin matices de género. Eso es lo que todos creemos. Hay una fundación también que nos respalda, que es la dueña de las marcas, los logos, los servidores, okay. Todo eso. Okay, la fundación Wikimedia, que está en San Francisco. Pero la fundación no tiene ningún control directo sobre Wikipedia en lo más mínimo. Solo los voluntarios, los que editamos, decidimos qué se hace con las enciclopedias en distintos idiomas.
Ese es la verdad muy interesante lo que vos decís, porque pienso en todas estas enciclopedias que veníamos hablando recién e incluso históricamente la historia de la enciclopedia era el control de la información por parte de alguien, de una institución, pienso la iglesia, ¿no? El Estado, una empresa incluso. ¿Cómo eso cambió al día de hoy a decir, bueno, yo desde mi casa en mi computadora edito un artículo random, así como vos decías, yo dije edito y edité eso? ¿Cómo cambió esto? ¿Cómo, digamos, cuál es el concepto este de la democratización y esta pérdida del control?
Mira, eso es parte de la Internet 2.0 y tiene el concepto de que una wiki es eso, que el editor también es el consumidor del producto. En este caso, el producto es la información. Entonces, todos participamos, todos colaboramos, todos contribuimos. Todo lo que tú edites, yo también lo puedo editar, lo puedo mejorar. Pero tú puedes también editar lo que yo escribí. Puedes mejorarlo. Puedes ampliarlo. Puedes incluso un artículo, puedes dividirlo en dos, porque de repente el tema es muy extenso y puedes, ¿sabes?, crear dos artículos distintos. De repente puedes mezclar dos. De repente puedes incluso eliminar cosas que no hagan falta. La información no es estática, la información va cambiando. Y pasamos de la época en la que estábamos en una enciclopedia en papel, que lo que estaba ahí, ya ese artículo no evolucionaba más. En cambio, en Wikipedia tú puedes comparar versiones y vas viendo cómo el artículo ha ido evolucionando.
Wikipedia, a ver, toda la gente en esta era se comunica, se informa a través de las redes sociales, más que los medios de comunicación, más que oficinas de prensa. Y hoy en día también aparece Wikipedia, hace muchos años ya existe Wikipedia, y se informan por ahí. También tiene mucho que ver, sobre todo con el tema de Israel, la información que aparece sobre Israel en estos momentos. ¿Qué análisis haces de la información? Por ejemplo, en los últimos días veía una publicación de un influencer muy conocido aquí en Israel, que es Yosef Haddad, y escribía sobre su perfil en Wikipedia y decía que había nacido en Haifa, Palestina, en lugar de Israel. ¿Qué análisis hacen quienes trabajan en Wikipedia?
Ok. Primero que todo, dentro de Wikipedia, el ideal es que cada quien escriba y agregue información con un punto de vista neutral. Y mostrar información fidedigna. Ahora, ¿qué pasa? Yo veo ese artículo de Yosef Haddad que no sabía y lo edito y lo actualizo porque está incorrecto. Y si yo agrego información, si yo agrego un hecho, yo tengo que respaldarlo con una referencia. Una referencia fidedigna, no un blog de fulano de tal. Tiene que ser un artículo de un medio creíble, de un medio serio. No es que yo voy a llegar y digo, bueno, mira, Yosef Haddad nació en Palestina, y por, no, porque eso fue lo que me dijo mi mamá. No, tengo que buscar una referencia que exista de eso. Ese es un problema que hay en toda Wikipedia y, claro, no hay una dirección centralizada de la Wikipedia. Todo el mundo le va metiendo mano a los artículos.
¿Hay trolls?
Sí, claro. Claro que sí.
O sea, esto tiene que ver, por ejemplo, con un troll, por ejemplo.
Sí, hay vandalismo, hay mucho vandalismo.
Pero hay algo que quiero entender, porque te quiero hacer dos preguntas. La primera es si la información, si el conocimiento, ¿no?, el enciclopedismo, puede tener una ideología. Asumo que la respuesta va a ser sí, pero me lo darías vos. Pero la segunda es, si no la tiene, entonces se puede controlar a los trolls, porque algo que no está respaldado por una fuente, como vos dijiste recién, se borra automáticamente, ¿o cómo es?
No se borra automáticamente, tienes que borrarlo manualmente. Cualquier otro editor que tenga cierto nivel puede primero bloquear al troll.
¿Pero si nadie encuentra el artículo?
Si nadie lo ve, ese es el detalle. No hay manera de verlo automáticamente. No hay alguien que se conecte a Wikipedia y vea... Puedes ver las últimas ediciones, pero tienes que ir revisando manualmente.
O sea, tiene que haber una denuncia para que...
Esa es otra manera.
¿Para que eso suceda? ¿Para que alguien vaya y revise este artículo incorrecto o que tiene información por ahí de...
¿Podrías hacer algo? Uno, todos los artículos tienen una pestaña de discusión. Una es el contenido del artículo, otra la historia del artículo, quienes hicieron ediciones, y otra de discusión. Tú puedes postear en la discusión, mira, esto está incorrecto por esto y por esto, ¿puede alguien cambiarlo? O hay foros dentro de Wikipedia donde puedes decir, hey, yo vi este artículo, esta información no es incorrecta, esto está incorrecto, esto hay que cambiarlo. Y alguien lo va a agarrar y lo va a corregir.
Y ahora este punto, ¿para vos la información puede ser ideológica? ¿La enciclopedia en sí?
Puede tener un matiz ideológico, dependiendo de quienes editen el artículo.
¿Y
no es la idea.
¿Y tratan de combatir eso?
Sí. ¿Cómo? Sí. Por lo menos, yo personalmente, yo veo un artículo y veo que el punto de vista no es neutral. Si veo que yo lo puedo corregir y puedo balancear un poco el contenido del artículo, busco información que logre ese balance y reescribo el artículo. Si es un tema que yo no domino, puedo pedirle a alguien que lo haga.
Ah, ok.
También.
O sea, hay
o no
un grupo que vos sabés a quién. Puedes decir, bueno, cuestiones de, no sé, derecho internacional, sé que le puedo preguntar a Eddie. Y entonces...
Sí, gente que tú conoces dentro de Wikipedia. Hey, mira, ayúdame aquí con esto porque no sé cómo hacer, no consigo las referencias, puedes ayudarme acá. O si es cuestiones de idioma, porque es un artículo que está en otro idioma, en una Wikipedia en otro idioma, también si conoces gente. Muchos de nosotros nos conocemos de distintos países, entonces puedes pedir favor que alguien, mira, revisen esto acá.
Sobre este tema de la ideología de Wikipedia, Elon Musk, dueño de Twitter, dijo hace 2 meses atrás que Wikipedia politiza la ciencia y tiene un sesgo de izquierda, justamente. Y en un panel de discusión reciente sobre inteligencia artificial, Musk dijo que habló de los defectos que tiene Wikipedia y además dijo la historia puede ser escrita por los vencedores, pero no en Wikipedia. Allí la historia la escriben los perdedores porque tienen mucho tiempo libre. ¿Qué opinamos al respecto?
Esperá, te dijo perdedor.
Sí, sí.
Ya es personal, Mavor.
Sí, sí, no. Tiene un poco de razón. Un poco, es verdad. Sí hay un cierto sesgo, por lo menos en la Wikipedia en español, sí hay un cierto sesgo a la izquierda, pero no es absoluto.
¿Qué significa? ¿Está dividido por idiomas? ¿Cada idioma tiene un... va más hacia la izquierda o hacia la derecha?
Sí, sí. Por ejemplo, en la Wikipedia en árabe, te lo digo porque tengo amigos árabes de Wikipedia, ¿ok? Que se han quejado dentro de los foros de Wikipedia de que el contenido solamente ataca a Israel y no muestra nada de los ataques de Hamas, o lo minimiza. Y se han quejado de eso, de que no es el deber ser de Wikipedia.
Pero ahora, quiero entender algo, y te voy a poner esta frase como ejemplo. Cuando yo era más chico, digamos, que estaba estudiando y Wikipedia estaba empezando, me acuerdo que los profesores decían todo el tiempo, no saquen de Wikipedia. No, como si fuera
es
que...
como hoy con el ChatGPT. No usen, claro, ChatGPT.
Yo tengo que reconocer, yo le robo las fuentes a Wikipedia, ¿no? O sea, vos vas a Wikipedia y le robas la fuente. Ahora, cuando dicen no usen Wikipedia para informarse, ¿a vos qué sentís de esto? ¿Qué reacción te merece que los profesores, la academia, diga Wikipedia no es una fuente?
Entiendo y estoy de acuerdo de que tú no puedes utilizar Wikipedia como una fuente primaria. Tú ves la información en un artículo... Tú tienes que verificar que la información que esté ahí tenga referencias. Por eso hay una sección de referencias. Si el artículo no está referenciado, en lo ideal, debería tener una como un banner arriba que dice, este artículo le faltan referencias.
Ah, okay.
Y tú tienes que tomar la información de las referencias, no del artículo. El artículo es para que tú lo leas. Pero si el artículo no tiene referencias, no tiene fuentes fidedignas...
Pero hoy la gente se informa de Wikipedia.
Claro, sí. Y ese es un problema porque mucha gente postea cosas en Wikipedia sin referencias. Y la gente la lee y asume. O a veces pones contenido sin un punto de vista neutral.
Pero no hay un mínimo de referencias que haya que tener en los, digamos, en los artículos que escribís. No tienen como una especie de lineamiento de si no referencias no puedes subir algo. Porque ahí ya hay como un tema de calidad de la información y decir, bueno, al final entonces no podemos confiar en Wikipedia.
No todas las Wikipedias tienen eso. La Wikipedia en alemán tiene un comité de calidad de artículos.
Eso.
Los alemanes, ¿sabes?
Mira.
¿En español no existe eso?
No, no existe en español.
¿Pero por qué ellos decidieron armarlo para alemán?
Cada Wikipedia es autónoma y tiene sus propias políticas internas. Hay políticas en común para todas las Wikipedias, pero cada Wikipedia es autónoma en ciertos detalles. ¿Ok?
Increíble.
Los alemanes, como bien son
animales,
ellos,
claro.
Sí, tienen su comité de calidad. Lo ideal sería que por cada párrafo por lo menos tengas una referencia. Porque en realidad cada párrafo de un artículo debería contener un hecho.
¿Y cuál es la característica de esa referencia? Porque puede ser cualquiera la referencia.
No puede ser un blog. Hay muchos sitios de donde se agrega contenido que no están permitidos. Sitios de propaganda, sitios considerados propaganda. Sitios que han sido marcados como extremistas de un lado o de otro. Por ejemplo, en Venezuela, aporrea.org.
Ok, no conozco.
No te permite agregarlo. Te dice Wikipedia, cuando vas a agregar un contenido con una referencia...
Ah, directamente no te permite.
No te permite salvar.
O sea, hay... Perdón que vuelo a esto, pero hay sitios bloqueados, digamos, que no se puede, que vos querés agregar esto, y hay como una censura...
Sí.
¿Con respecto a las páginas o con respecto a temas? ¿Cómo es el tema de la censura?
Al sitio web en particular. Si es un sitio web que se ha encargado únicamente de diseminar propaganda o contenidos de odio, no te permite Wikipedia hacerlo. Claro, hay una lista donde tú vas agregando qué sitios web agregan ese tipo de contenido.
¿La agregan ustedes?
Sí.
¿Los editores?
Los editores.
Ok.
Mavor, a raíz de... Y quiero que lo piensemos como disparador, ¿no? Como... A raíz de la guerra, ¿hubo más problemas de comentarios o cosas que se editaron de manera sesgada, para acá o para allá? ¿Trataron ustedes de estar mucho más activos en la edición? ¿O es el trabajo como siempre y siempre hay que tener cuidado?
Digamos que ha sido un poco de todo, un poco de las dos cosas. Trabajo, o sea, como siempre, todos los días te metes y revisas y ves que editas, pero también vas a ciertos artículos que tú sabes que están siendo editados de manera intensa. A algunos artículos le puedes poner incluso una semiprotección, que es esto, para que usuarios que tengan por lo menos 6 meses editando puedan hacer cambios. Un usuario nuevo, alguien que creó una cuenta ayer, no va a poder hacer cambios, no va a poder hacer vandalismo.
Eso en temas sensibles.
Temas sensibles.
en cualquier otro tema, yo me hago una cuenta, puedo empezar a editar.
Tú puedes editar, haces el cambio, pero como no eres una usuaria autoconfirmada, algún administrador va a tener que entrar, ver tu edición y aprobarla o no. Hmm. Si es una edición bien, si no estás agregando vandalismo, chévere.
Y mi edición tiene que tener una fuente, por supuesto.
Y si no, te va a decir, mira, esta edición que tienes acá, le faltan referencias. Por favor, agrégale la referencia y luego te la probamos.
Y Maor, me estás explicando muy bien sobre todo lo que está pasando sobre todo lo que genera Wikipedia, tanto en el usuario de Internet como también en los gobiernos, porque también cambia también el pensamiento también de los gobiernos ante lo que escriben los usuarios. Pienso en el caso de China, por ejemplo, en el cual está censurado. No existe el uso de Wikipedia. También creo que en Turquía en su momento hubo una cancelación. ¿Ustedes escriben más artículos todavía sobre China, sobre Turquía al respecto? ¿O cuál es el análisis? ¿Qué es lo que hacen en estos momentos cuando no se puede, un usuario chino no puede ingresar a Wikipedia?
Mira, muchos chinos sé que ellos a través de una VPN ingresan a Wikipedia y editan porque necesitan usar Wikipedia. Muchos porque no están de acuerdo con el gobierno chino, con el cerco a la libertad de información. En el caso de Turquía, que estuvo bloqueada en Turquía por creo que más de un año, hasta que un tribunal quitó esta prohibición, muchos editores de todo el mundo nos pusimos a editar sobre Turquía.
Es como que genera más todavía.
Sí, y apoyar a nuestros compañeros wikipedistas que están en Turquía.
Claro.
Mensajes de apoyo, ¿sabes? Solidaridad, campañas de alguna manera, apoyarlos. Y de repente,
¿en China hay?
Sí, hay.
¿Wikipedistas?
Sí, claro. Hay grupos de usuarios registrados y todo.
Maor, me gustaría que nos cuentes sobre este desafío que tienen los editores de Wikipedia sobre 100 artículos en 100 días.
Ah, ok. No sé si han escuchado de un reto que existió hace tiempo en redes sociales llamado 100 Happy Days, que eran 100 días, que todos los días subías algo a redes sociales, algo que te hacía feliz con una foto.
Sí.
De repente una flor, una comida, verte con amigos.
Hay cosas de miedo también, cosas que te venciendo miedos. Hay diferentes desafíos de eso.
Sí. Bueno, una chica de Bulgaria decidió hacerlo de Wikipedia. Durante 100 días escribes todos los días un artículo de Wikipedia. Tú escoges el tema. Las reglas son básicas. Ah, ese es uno de los pilares de Wikipedia, por cierto. Las reglas se pueden doblar.
¿Qué significa esto?
Hay normas establecidas, pero no son rígidas escritas en piedra. ¿Okay? Por ejemplo, si yo te digo que este artículo tiene que tener 5 referencias mínimo, no es exactamente 5 que escribiste 4 y te lo voy a borrar. No, de repente el artículo solamente necesitaba 4.
A veces se parece a la política.
Se aplica el caso.
Sí, entonces...
A veces los ortodoxos no tienen que hacerle caso. Sí, por favor.
Entonces, durante 100 días escribes artículos en Wikipedia, tú escoges el tópico. La única regla es que no puedes fallar un día, ni puedes escribir 2 artículos por adelantado, ni 2 por retraso.
O sea, los puedes escribir por adelantado sin subirlos.
Si los tienes en tu computadora guardado. Pero por lo menos no crea el artículo. Que sí. La fecha, porque cuando tú creas un artículo, está la fecha de creación. Pero si lo tienes en tu casa, en Word, en tu computadora...
Maor, ¿lo puedes comentar este desafío con lo que realizaste vos?
Sí. Cuando yo lo fui a hacer, porque vi que muchos de mis amigos lo estaban haciendo, y te da como envidia, pero envidia buena, ¿no? Yo quiero hacerlo también. ¿Qué lo hago? En Wikipedia hay un problema que hay una brecha de género muy grande entre artículos de hombres y artículos de mujeres. Pero en el mundo judío la brecha es más grande aún.
Mira,
no me
digamos que el número no quiero saber los números exactos, pero tipo 10 a 1. ¿Okay? Artículos de hombres, artículos de mujeres. Voy a escribir
No es una sorpresa, digamos.
Voy a escribir sobre mujeres judías. Y que tú, puedes traducir también. Si hablas otro idioma, también se cuenta como un artículo nuevo. Hablo varios idiomas, dije, bueno, voy a ir traduciendo. Inglés, español, ladino, portugués. Y así voy. Fui creando artículos solo mujeres. Y solo mujeres judías. O sea, fue un nicho muy, muy pequeño.
Mira.
Pero hoy aprendes cualquier cantidad de cosas sobre tantas mujeres increíbles que hay en el mundo judío que ni me imaginaba que existían.
De las que no hablamos.
De las que no hablamos, de las que nadie sabe. Porque el artículo está escrito en serbio, solamente hay un artículo en la Wikipedia en serbio. Si nadie habla serbio, nadie lo va a entender. Claro.
Ahora, justamente sobre eso te quiero hacer una pregunta, capaz que, no sé si no la última, vamos a ver. Vos sos una persona que tiene su ideología y que tiene sus creencias y que tiene su educación y que tiene su... ¿Vos tratás y haces un ejercicio activo para desprenderte de todo eso cuando estás escribiendo un artículo?
Siempre.
¿Y cómo se hace?
Siempre, siempre. ¿Cómo?
Porque es lo más difícil del mundo.
Es muy difícil.
Cuando hablamos de la guerra y todo esto, uno dice, hay que tratar a veces de alejarse un poco. ¿Cómo se hace ese ejercicio? Vos que lo hacés todos los días.
¿Cómo lo haces? Primero, antes de lees todo lo que escribiste antes de grabar, ¿okay? Por lo menos siempre lo leo, y trato de pensar en eso, punto de vista neutral. ¿Qué va a pensar quien esté leyendo esto? ¿Qué opinión va a tomar? Yo no quiero que la persona que lo esté leyendo se haga una opinión basada en lo que yo leí, en lo que yo escribí. O sea, no quiero decirle directamente, tienes que creer en esto. No, que la persona lea todo, lea el lado bueno y el lado malo, porque todo tiene dos caras. Todo es como una moneda. Todo es lado oscuro y lado bonito. Que lo lea y se entere. Pero no es fácil. De verdad te digo, no es fácil.
Quería preguntarte, perdón, sobre el tema de los hipervínculos, porque vos recién decías al principio que la gente jugaba a en cuántos clics llegamos a Hitler. ¿Hay ahí algún tipo de requisito de cantidad de hipervínculos? Porque entiendo que el punto de Wikipedia y uno de los beneficios de Wikipedia, que por ahí no lo teníamos en la enciclopedia de papel, es el hecho de poder vincular temas. ¿Hay ahí algún lineamiento?
No hay un requisito, pero existe una categoría de artículos que se llama artículos huérfanos, que ningún otro artículo está enlazado a ese. Y está como una lista que se genera por sistema.
Me da lástima ahora.
Y tu trabajo es hacer que otros artículos estén enlazados a él.
Ah, mira. Que todo esté conectado, digamos.
Sí, esa es la idea.
Increíble. Increíble. Bueno, Maor, la verdad, muchas gracias por venir. Nos estamos quedando sin tiempo. Súper interesante. Nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente.